Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal y habitual en donde compartimos acerca de la realidad de la iglesia, de la sociedad, de la familia, todo desde una perspectiva católica y, ¿por qué no?, también nos animamos a hacer lío. Hoy ese es el tema, hagan lío. Vamos a hablar de qué significa esto, esta invitación que Papa Francisco nos hace un tiempo y que muchos se la han tomado literal. Y para eso nos vamos a ir hasta el estudio móvil de Infinito Más Uno en Valencia, España, para darle la bienvenida a Juan Manuel Cotelo. Juan Manuel, sé que estamos de premier porque este estudio lo debutas con nosotros hoy aquí. Y eso, no, el primer lío que hemos empezado a hacer. Juan Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo.
Lo del lío no tiene horario. Entonces, si te pilla la carretera, en la carretera haces lío. Si te pilla durmiendo, durmiendo. Y si te pilla donde estés, hay que armar lío.
Exactamente. Y esta es la imagen, la imagen preciosa con la que queremos iniciar precisamente. Juan Manuel, que ¿cómo ha sido para ti? Digo, no solo la serie, claro, de la que vamos a estar hablando y vamos a estar viendo un pequeño clip también, pero ¿cómo ha sido, cómo se ha ido desarrollando este ir haciendo lío? Y sobre todo, ¿cómo te la has ido creyendo que hay que hacer lío santo?
Bueno, es que estar quieto es muy peligroso. Estar quieto es garantizar el aburrimiento. Entonces, cuando el Papa dijo, hagan lío, vayan a las periferias, salgan de la zona de confort, todo eso es una aventura en la que cualquier cristiano puede y debe meterse, porque todos los cristianos desde el bautismo recibimos la misión de ir al mundo entero y anunciar las buenas noticias, es decir, de meternos en líos buenos. Entonces nosotros en la Fundación Infinito Más Uno tradujimos esa invitación de hacer lío por producir una serie en la que vamos mostrando la cara más bonita de la Iglesia, que muchas veces coincide que es la más desconocida. Vamos a hacer lío, vamos a contar tantas iniciativas preciosas que hay por el mundo que sacan adelante cristianos de cualquier condición para anunciar las buenas noticias. Y no solo son líos grandes, como puede ser esta cadena. EWTN es un gran lío en el que alguien se metió por un acto de fe y eso ha llegado a tantos millones de personas, ¿no? Bueno, pues hay muchos líos poco conocidos que hacen mucho bien y nosotros todo lo que hacemos es contarlos para que los propios cristianos podamos decir, conozco lo que hace la Iglesia, conozco lo que hace la Iglesia, no solo lo que hace mal, que inmediatamente somos informados, sino sobre todo lo que hace bien.
Y que precisamente es uno de los grandes retos, Juan Manuel, ¿no? Precisamente, pues claro, ¿verdad? Todo aquello que está mal, pues es primera plana, es las noticias, 24 horas al día y nadie para de hablar, pero todo aquello que está bien, pues rara vez se presenta, rara vez se conoce, rara vez nos enteramos. Y muchas veces, Juan Manuel, este es el gran desconocido, el gran bien que hace la Iglesia dentro, inclusive dentro de las comunidades de fe. Hay muchos que no sabemos. ¿Cómo fue para ustedes írsela creyendo e ir formando esta idea de armar un gran lío a partir de líos pequeñitos?
Creo que el comienzo fue inconsciente. La suerte de conocer en los últimos 15 años a tantas personas de la Iglesia que desarrollan actividades maravillosas. Y recuerdo cuántas veces he vuelto a mi casa y le he dicho a mi esposa o a mis hijas, ¿cómo me gustaría que conocieras eso? ¿Cómo me gustaría presentarte a esta persona? ¿Cómo me gustaría llevarte allí? Entonces, un día que no sé explicar muy bien, porque esto va mucho de inspiraciones que en un momento dado uno ve que tiene que es el momento de hacerlo, ¿no? Dije, ahora vamos a hacerlo. Voy a contar esas maravillas que he conocido, que están por el mundo, para que las conozcan más personas. El primer capítulo lo filmamos en Guatemala, porque conocí a unas monjas hace pues, 12 o 13 años que están en el barrio más peligroso del país, sirviendo a esos niños, sobre todo, para evitar que crezcan en un ambiente de delincuencia, para darles educación, para darles una profesión, para darles un horizonte, un futuro más hermoso que aquel al que estarían condicionados por el sitio en el que han nacido. Y lo hacen por un puro acto de fe. Es un lugar en el que nadie desearía ir voluntariamente, y sin embargo ellas sienten que Dios les ha puesto ahí para servir a los más pobres.
Y que precisamente, y que Juan Manuel, como por ejemplo en este primer programa, también se convierte en una ventana y en una invitación, ¿no? Es decir, le muestras al mundo una realidad concreta, un como bien lo dices, un acto de fe que se hace, una entrega, pero también le presentas a muchas personas una posibilidad de vida o una posibilidad de ayuda. Entonces, esta doble realidad, ¿no? Que es una ventana y también es una invitación, ¿no, Juan Manuel?
Es que todas las vocaciones a las que Dios va llamando son muy atractivas. Nosotros confiamos en que, viendo la serie, alguna persona pueda sentirse invitada a meterse en un buen lío. Es decir, el primer objetivo es: conoce lo que ya existe, conoce lo que hace la Iglesia, descúbrelo. Dos, glorifica a Dios Padre, porque nunca son obras de superhombres, supermujeres que han hecho cosas. No, siempre son obras de fe. Siempre la misión viene grande a la persona que se mete en ella. Siempre lo hace a pesar de su pequeñez, confiando en las fuerzas de Dios. Por tanto, se cumple aquí lo que dice Jesús en el Evangelio. Dice: que vean vuestras buenas obras para que glorifiquen a vuestro Padre Dios. O sea, primero ves las obras, las conoces. Segundo, remites la gloria a quien le pertenece, a Dios mismo. Y tercero, seguramente sientas como espectador el deseo de ser tú también apóstol, misionero, donde estés, donde Dios te ponga, en la misión que Dios te dé. Lo que no hay vocación en la Iglesia es para observador. Nadie tiene vocación de mirón, de observador, de analista, de espectador. Nadie tiene esa vocación. Todos tenemos una llamada a la acción. Entonces, en la propia oración y viendo a otras personas, es donde uno recibe la fuerza para meterse en esos líos. Y además esos líos nunca son en solitario. Tampoco nadie tiene vocación de solitario. Dios va formando, a veces en torno a una sola persona, un lío en el que va formando equipo con más personas.
Exactamente. Y aquí hay una gran realidad que la he compartido yo en más de una ocasión, ¿no? La única persona que no sirve para nada es aquella que no quiere hacer nada. Si tú no quieres hacer nada, absolutamente no vas a servir para nada. Como bien dice Juan Manuel, todos servimos para algo y todos podemos desarrollar y podemos, ¿verdad?, ir armando esos líos a los que el Señor nos invita y nos llama, esos líos santos. Y que, como bien dices, Juan Manuel, se arman mejor cuando se hacen equipo, cuando se va como los discípulos, cuando se va como los apóstoles de dos en dos. ¿Cómo fue ir armando este equipo para hacer lío? Pues regresabas tú a casa, le compartías a la esposa, a las hijas, a la familia. Oye, pues esto hay que compartirlo, este lío se tiene que saber. Pero ¿cómo se te fue dando el decir, bueno, este es el equipo, se dio de manera natural, lo pusiste en oración o dijiste, estos son igual de ruidosos y hacen lío como yo? ¿Cómo se dio el equipo?
Bueno, el primer obstáculo evidente para meternos en este lío era que no teníamos dinero. Y para producir una serie hace falta dinero. Entonces dijimos, vamos a contarlo por internet, el proyecto. Vamos a contar que tenemos un proyecto de hacer una serie para mostrar al mundo la belleza de la Iglesia más ignorada. Y a ver quién se quiere sumar a este equipo. Se lo encomendamos a San José. Durante 40 días de oración a San José, lanzamos una campaña de crowdfunding y gracias a 2.000 personas que se sumaron con sus donaciones desde 30 países, pudimos hacer la primera temporada. Ahora estamos haciendo la campaña de financiación de la segunda temporada y ya tenemos el 60% de personas que han dicho: yo me sumo a este lío con mi pequeña aportación. Es muy bonito ver que uno a solas no podría hacer nada. Y con 10 personas tampoco.
Juan Manuel, te tengo que detener porque quiero volver a escuchar eso y quiero que se convierta en un reto para nosotros. Me acabas de decir que solamente solamente 2,000 personas se comprometieron, supieron, se enteraron y apoyaron la primera serie. Es decir, en términos globales, en términos de iglesia, pues yo no sé ustedes, pero a mí 2,000 personas se me hace muy poquito. ¿Y qué maravilla lograron ustedes hacer con solo 2,000 personas, no, Juan Manuel? Con el apoyo. Bueno, pues estamos en un momento. De nuevo, el estudio móvil de Infinito más uno está teniendo unos pequeños problemas técnicos.
Lleva 400.
A ver, pero ya regresaste, Juan Manuel, ¿estás ahí? Bueno, vamos a tomar una pequeña pausa. No se vaya. Esto es precisamente ir haciendo lío. A veces el lío se nos sale de las manos, pero recuerde, esto es Perspectiva Católica. Regresamos en unos instantes. Continuamos Perspectiva Católica, Omar Aguilar. Hoy hablando de hacer lío y de hacer un santo lío y de hacer un gran lío a partir de muchos pequeños líos. Parece trabalenguas, pero no lo es. Tenemos a Juan Manuel Cotelo en algún lugar de Valencia, España, por allá, ¿verdad? En los caminos, precisamente haciendo lío. ¿Por qué? Porque estamos en los preparativos para la segunda temporada de Hagan Lío, una primera temporada que tienen ustedes que ver, tienen que integrarse a este gran lío. Pero ¿por qué no? Vamos a ver este clip acerca de la segunda temporada, animándonos, invitándonos a unirnos a este gran lío.
Carlota, Carlota, por favor, escúchame bien. Hasta aquí hemos llegado.
Juan Manuel, si tienes razón, pero esto no ha hecho más que empezar. ¡Coge aire! ¡Vamos!
Lo que le gusta caminar a esta chica. ¿En qué lío nos hemos metido? Hace un año anunciamos nuestro deseo de mostrar al mundo entero la belleza de la Iglesia, que mucha gente no conoce porque nadie se lo ha contado.
Y nos pusimos a caminar. Solo no habríamos llegado muy lejos, pero 2,000 personas os sumasteis a este lío con vuestras donaciones. Y gracias a vosotros, la primera temporada de Hagan Lío ya es una realidad.
Ya hemos producido 6 capítulos que publicamos mensualmente en el canal de YouTube de la Fundación Infinito más Uno. Los 2 primeros se han visto 200,000 veces en 2 meses.
Y esto es solo el comienzo, porque a esta altura podemos ver que en la Iglesia hay más, mucho más. ¡Juan Manuel, corre! Tienes que ver esto.
¡Wow!
Menudo sitio te traigo, ¿eh?
¡Wow! La verdad es que en la Iglesia hay mucha más alegría, bondad y belleza que lo que la gente puede ver desde lejos, desde fuera, porque nadie se lo ha contado desde cerca, desde dentro.
Por eso no nos podemos detener aquí. Vamos a por la segunda temporada. Vamos a meternos en más líos.
Presentaremos modos innovadores y eficaces de anunciar el Evangelio hoy.
Veremos a cristianos que acogen en su propio hogar, con los brazos abiertos, a inmigrantes o a indigentes sin techo.
Acompañaremos a quienes entran voluntariamente en las prisiones para servir a las personas encarceladas.
Descubriremos el secreto de algunos retiros espirituales que están transformando vida en todo el mundo.
Mostraremos auténticos milagros que están sucediendo hoy, acreditados por los científicos y que desafían completamente la incredulidad.
Y desvelaremos el mayor poder oculto de la Iglesia, la oración.
El planteamiento es muy sencillo. Atención, gracias a 2,000 donantes que financiasteis la primera temporada sin haber visto ni un capítulo, la están pudiendo disfrutar más de 200,000 espectadores.
Literalmente es el 100 por 1. 2,000 donantes, 200,000 espectadores, por ahora. Y nos preguntamos, ¿qué pasaría si cada espectador aportase un euro? Que tendríamos completo el presupuesto de la segunda temporada.
En este trabajo en equipo no sobra nadie porque la convocatoria es universal. Id por todo el mundo y anunciad la buena noticia.
Nosotros te necesitamos para producir la serie y miles de personas te necesitan para descubrir este panorama infinito de belleza.
No te quedes como espectador pudiendo ser protagonista.
Infinitas gracias y que no pare esta fiesta. Carlota, por favor, espérame, ¿eh? A este paso me veo caminando hasta Jerusalén.
Una invitación a ser parte de este gran lío, este gran reto y este gran deseo de compartir la buena nueva, de presentar al mundo, de presentar universalmente aquellos pequeños líos que se están dando a lo largo y ancho del mundo. Juan Manuel, pues la verdad es una invitación en la que ya de entrada yo sé que más de uno de nosotros pues nos queremos unir y nos vamos a unir de diferentes maneras y desde como podamos, desde nuestra realidad, ¿verdad? Acompañándolos y caminándolos a ti y a Carlota en esta maravillosa iniciativa de ir armando este lío. Juan Manuel, ¿cómo es el ir discerniendo? Porque como dices, durante muchos años has tenido la oportunidad de trabajar, de producir, de hacer diferentes cosas y conocer la iglesia. Pero ¿cómo se va dando el proceso de ir escogiendo aquello que dicen, bueno, creo que, por ejemplo, podemos ir a las cárceles, creo que podemos hablar con este ministerio, podemos ir a este retiro? ¿Cómo van formando esto? ¿Cómo se va dando este discernimiento?
Pues surge de una forma muy natural. Surge en el día a día, a raíz de las personas con las que vas hablando, vas conociendo, las oportunidades que se abren. A veces llamas puertas y se cierran y se abre una puerta nueva. Surge realmente de la vida diaria. Nosotros piensa que recibimos a diario cientos de mensajes de todo tipo de personas. Mucha gente nos escribe para pedir ayuda espiritual, porque están con una crisis en su matrimonio, porque han perdido la fe, porque necesitan un sacerdote, por lo que sea. Y a veces nos escriben para contarnos cuál es su misión, qué están haciendo en la iglesia. Y el asombro es inmediato. ¡Anda, qué historia tan bonita! Entonces, como nuestro trabajo es contar historias en las que Dios sea el protagonista, no es difícil escoger. Hay tantas historias que podríamos contar que yo le llamo un problema positivo. Es problema porque tienes que escoger una, de una en una, pero es positivo y problema porque tienes que dejar fuera muchas, que dices, es que no puedo hacer todas de golpe. Pero donde pongas la cámara delante de un cristiano que está siendo cristiano, que realmente está viviendo su vocación evangelizadora, siempre hay una buena... Siempre, porque Dios siempre nos encomienda aventuras. Ser cristiano es una aventura. Ningún cristiano puede decir, pues yo, por ser cristiano, me aburrí muchísimo. No, tendrás que rezar más para ver qué cosas no hiciste y que Dios te pedía a través de la oración. Ser cristiano es una aventura, y más en un mundo que está tan descristianizado. Tenemos la aventura de ir al mundo para anunciar las buenas noticias del Evangelio. Y detrás de cualquier cristiano que anuncie las buenas noticias del Evangelio hay una buena historia que contar. Porque además el Espíritu Santo siempre es eficaz. Nunca, esto no es como un billete de lotería que juego y a ver si me toca y a ver si no me toca. No, cuando uno siente que Dios le está pidiendo que se meta en una misión, esa misión siempre va a dar fruto. Siempre. Por tanto, es muy fácil contarlo.
Exactamente, que es muy fácil contarlo y que conlleva este reto que tú mencionabas, Juan Manuel, que por una parte, de manera general, en la sociedad, en las diferentes comunidades, pues parece una gran realidad la descristianización. Es decir, en Estados Unidos, uno de los grupos demográficos que más ha crecido en los últimos 10 años, 15 años, es el grupo de personas que se identifican sin religión. Personas que no tienen ninguna de religión, algunos que dicen creer en algo, pero ahí paran. Entonces, esta a veces puede ser una realidad, ¿verdad? Muy, muy abrumadora. Pero también, Juan Manuel, este es el reto y lo maravilloso que están haciendo ustedes. Que también hay otra realidad que es la de aquellos fieles, aquellos creyentes, aquellos que desde su metro cuadrado están haciendo río a lío, aquellos que poco a poco, aquellos que muchas veces sin recursos, sin mucha ayuda. Entonces, qué maravilloso, Juan Manuel, esto que están haciendo ustedes, este doble reto, ¿no? De combatir la sociedad, de combatir un mundo que cada vez se aleja más de Cristo, pero a la misma vez diciendo, ya lo estamos haciendo y lo venimos haciendo, porque Juan Manuel, acá ustedes no están presentando nada nuevo, ¿verdad?
Es que esta misión empezó hace 2000 años. No, no es una misión nueva. Lo nuevo es que ahora vamos con cámaras y micrófonos y lo difundimos a través de un canal que se llama YouTube. Y eso es lo nuevo. Pero más abrumador que el panorama que se encontró Jesús en la tierra no va a ser. Y por muy mal que nos vaya, no nos irá tan mal como a Cristo en la cruz. Por tanto, nosotros no debemos perder tiempo en diagnósticos sociales, culturales, de oportunidad, de mercado, de si somos bien recibidos o no. Eso está fuera del discurso absolutamente. Esto es cumplir la voluntad de Dios cada uno y sabiendo que Dios va ganando almas de una en una y que ya son miles de millones las almas salvadas a través de la encarnación de Jesús en la tierra y de a través de 12 primeros apóstoles. 12 es nada. Antes decíamos, esta serie la estamos haciendo de momento con 2.000 personas y nos parece poco, pero Jesús tuvo a 12, no a 2.000, a 12. Pero cada uno de esos 12 se dejó utilizar por el Espíritu Santo y entonces ya no fueron 12, el primer día se bautizaron 5.000. Anda. Ya eran 5.012, pero esos 5.000 dieron pie a que el Espíritu Santo siguiera operando en ellos y fueron más y más y más y más hasta llegar a Birmingham, Alabama. Es decir, cada cristiano es Cristo en la tierra, es que sigue actuando a través de cada uno de nosotros. Si nosotros le damos la oportunidad de utilizarnos, Cristo siempre es eficaz. Por eso esta misión es tan bonita, porque cada persona se convierte en un instrumento de Dios para la propia salvación y para la salvación de otros. Por tanto, ¿qué más da si ya somos 99? Imaginaros que decimos, la sociedad va tan bien que ya somos el 99% cristianos. Dice, pues todavía no ha acabado la misión, porque te queda uno. Hay que seguir sin calcular si la cosa va bien o mal, hay que seguir.
Y que es un gran reto que nos presentas y que nos das una perspectiva muy interesante, como decías tú, una perspectiva positiva, es decir, ver estos grandes retos de manera positiva y decir, bueno, aquí hay trabajo, aquí hay una oportunidad, aquí está la misión, aquí está la vocación, así es que hagamos lío en esta invitación, involucrémonos, participemos, pero que, Juan Manuel, para muchas personas, para muchos de nosotros, a veces precisamente no vemos este gran panorama y nos sentimos abrumados y decimos, uy, mejor no. No, es demasiado y solo soy yo o solo somos tres. O como tú bien decías, pues solo eran 12 y mira lo que se hizo. Entonces también todo esto que ustedes están haciendo, Juan Manuel, es una invitación a que todos nos comprometamos y nos atrevamos a empezar a hacer nuestro propio lío, ¿no?
Mira, déjame que te recuerde cómo se llama nuestra fundación, que es Infinito más Uno. Ese nombre surgió de que yo estaba buscando un nombre para esta productora de contenidos para hablar de Dios. No tenía un nombre. Y un día escuché en misa, yo estaba totalmente distraído. No escuchaba al sacerdote. El sacerdote predicaba y yo estaba pidiendo un nombre a Dios. Le decía, Señor, dame un nombre, dame un nombre. Y en ese momento el sacerdote dijo, ¿cuánto es infinito más uno? Uy, ¿qué está diciendo este hombre? Y dijo, ¿cuánto eres capaz de hacer tú con tus fuerzas? Un punto, más cinco puntos, más dos puntos, más cuatro puntos, en total, ¿cuánto sumas con tus fuerzas? 540, 1220. ¿Por qué no dejas que se sume el infinito a tu vida y verás? Yo pensé, gracias Señor, ya tengo nombre. Pero esto tiene que ver con el análisis del contexto. Nosotros podemos sentirnos pequeños cuando perdemos la perspectiva de la fe. Pero con el poder de Dios sumado a mi pequeñez, Jesús dice, mayores milagros veréis. Y solo necesitamos un poquito de fe, ni siquiera mucha, del tamaño de un granito de mostaza. A veces le negamos a Dios ese poquito acto de fe. Y lo que hay que hacer es, Señor, si tú estás dispuesto a utilizarme, sabiendo que yo solo puedo aportar el uno, es decir, casi nada, yo me sumo a esta alianza, yo te doy permiso para actuar a través de mí y que empiece la fiesta. Y entonces vemos la fiesta del poder de Dios a través de nuestra pequeñez. Esto es lo más bonito.
Sí, es un gran reto y una gran invitación. Y precisamente, ¿no? Gracias a esa homilía de ese sacerdote, ¿no? Que te inspiró y que te dio precisamente esta palabra que parece contradictoria, infinito más uno, pero que esa es lo que estamos llamados a hacer, ¿no? Poner a Dios por delante y darle pues el uno. Nosotros somos ese uno. Cada uno de nosotros somos eso que Dios necesita, eso que Dios quiere compartir, eso que Dios quiere hacer por los demás. Nos decías, Juan Manuel, hablando de la primera temporada, y vamos platicándolo un poquito para que la gente también que no la ha visto los busquen en YouTube y la empiecen a ver y se empiecen a involucrar en este lío preparándonos para la segunda temporada. Primer capítulo estaban en Guatemala. Después de Guatemala, ¿a dónde nos vamos? ¿Cómo fue avanzando esta primera serie?
El segundo capítulo nos quedamos en España, en Málaga, donde un matrimonio que estaba a punto de romperse, ya tenían decidido divorciarse, viajaron a Fátima en peregrinación, sin muchas ganas. Y estando allí, la Virgen les mostró que ellos, precisamente ellos que estaban a punto de divorciarse, iban a ser instrumento de unidad para miles de matrimonios. La cosa parecía absurda. ¿Cómo yo voy a ser instrumento de unidad si me estoy divorciando? Bueno, han pasado unos 10 años de entonces y ya son 10.000 matrimonios, es decir, 20.000 personas cuyo matrimonio ha sido salvado a través de estos instrumentos, de este matrimonio de José Luis y Magui, que pusieron en marcha unos retiros que se llaman Proyecto Amor Conyugal. Volvemos a hablar del infinito. El infinito, poder de Dios, a través de un instrumento frágil y roto, como es un matrimonio con una crisis profundísima. Bueno, se metieron en un lío por esta invitación de la Virgen y ahí están los resultados. En el tercer capítulo nos vamos a Paraguay, donde un sacerdote enfermo con una depresión crónica diagnosticada, un sacerdote italiano que fue a Paraguay a descansar, se encontró por la calle un niño enfermo y abandonado. Y llamó a la policía y el niño no tenía papeles, no había forma de saber de quién era ese niño. Él se lo llevó a casa y lo adoptó. Poco después encontró a un anciano tirado en la calle, también abandonado. Se lo llevó a casa. Y hoy este sacerdote, después de 25 años, ha salvado a 30.000 personas que fueron arrojadas a la calle como si fueran muebles viejos. Ha rescatado a niños enfermos, ancianos enfermos, enfermos de SIDA, chicas y chicos que han sacado de la prostitución, del alcohol, y a todos les ha dado una vida digna. Bueno, es el padre Aldo Trento en Paraguay que puso en marcha esta fundación. Él me contaba cómo el primer día necesitaba $5 para alimentar a ese niño y hoy necesita $500.000 diarios para cuidar a miles de enfermos que dependen de él. Dice, y la ayuda siempre llega, y la ayuda siempre llega a través de donativos de personas generosas de todo el mundo. De nuevo, el poder infinito de Dios a través de un pobre instrumento, un sacerdote enfermo. Después nos vamos a Escocia, donde un campesino de 16 años, viendo la tele con su hermano, escucha que hay guerra en Bosnia y piensa, pues vámonos a ayudar. Y se van a Bosnia en una furgoneta de su padre que les dejó para llevar algo de ropa, algo de comida, algunas medicinas, algo de dinero. Ese era su plan. Cuando regresaron de Bosnia, el hermano tenía 18 años, tenía el carnet de conducir desde hacía 2 semanas. Se fueron con una furgoneta vieja. Bueno, cuando regresan se encuentran que el granero de su padre está lleno de bolsas de gente que las ha llevado con más comida, más ropa, más alimentos para gente de Bosnia. Y dicen, pero es que ya hemos vuelto. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Pues tendréis que regresar. Y en un año hacen 23 viajes. Ese hombre, ese campesino, un hombre muy tímido, escucha que en Malawi hay una crisis de hambre tremenda, la gente muere de hambre y de sida. Y empieza a crear un sistema para que las personas de Malawi coman. Bueno, hoy día han pasado 50 años de aquel chico que tenía 16, hoy tiene 57 años, y cada día da de comer a 2,5 millones de niños. Cada día. Él decía, yo no tenía capacidad de dar de comer a mi familia. ¿Cómo iba a dar de comer yo a 2 millones de niños? Pero, de nuevo, el poder infinito de Dios manifestado a través de una pequeña persona con un pequeño acto de fe. El pequeño acto de fe consiste en lo que yo pueda hacer, lo voy a hacer. Yo no voy a medir qué grande es la misión. Yo voy a hacer lo que pueda. Si yo solo puedo llevar una bolsa de ropa, pues eso voy a hacer. Si yo solo puedo dar $5, eso voy a hacer. No voy a esperar a que lo hagan los poderosos, porque yo ya tengo al poderoso en mi vida, que es Dios mismo. Entonces, cada lío siempre es alguien se fió del poder de Dios. Alguien no calculó sus propias posibilidades de éxito, porque no hubiera hecho nada. Alguien calculó el poder de Dios y hizo lo poquito que podía hacer. Y a partir de ahí, ¡pum!, explotan los milagros.
Nos has dado un recorrido maravilloso por nuestra fe. Nos has llevado a Guatemala, España, Paraguay, Escocia. Bueno, terminamos en África, en esta invitación, en este llamado, en este infinito más uno, en este poner nuestra pequeñez, nuestras limitaciones y, ¿por qué no?, a veces hasta nuestros miedos, ponérselos al Señor, y que si nos toca empezar con uno, pues ahí nos quiere el Señor para después ese uno se conviertan en 1,000 o en 2,000 o en 10,000 o como bien nos acabas de decir, Juan Manuel, en más de 2 millones de personas recibiendo alimento, gracias al esfuerzo, gracias a la locura y gracias a que dos hermanos decidieron hacer un poquito de lío en una furgoneta vieja, se lanzaron, manejaron y Dios se encargó de lo demás. Para esta segunda temporada ya tienen, supongo que sí, ¿verdad? Si nos quieres un poquito, no nos digas todo, pero ¿a dónde van a ir en esta segunda temporada? ¿A dónde sigue el lío? ¿A dónde los lleva el Espíritu Santo? ¿Qué es aquello en lo que están pensando compartir con nosotros?
Pues son las obras de misericordia vividas hoy. Jesús dice, venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. Bueno, de eso ya hemos hablado. Pero también dice, porque estuve preso y me visitasteis. Bueno, pues hoy vamos a dedicar un capítulo a personas que en todo el mundo dedican su tiempo libre a ir a las cárceles a servir a los pecadores, a las personas que podríamos decir ya no se han ganado el amor. Es una, para mí es la manifestación más clara de cómo es el corazón de Dios, que Dios no nos ama porque seamos buenos, sino porque es nuestro Padre y se pone a servirnos, nos lava nuestros pies sucios por el pecado y nos dice, haced vosotros lo mismo. Bueno, pues vamos a hablar de la pastoral penitenciaria, el servicio a los presos que han cometido delitos, que no son rechazados por Dios, sino que Dios hasta el último aliento de su vida les va a seguir sirviendo, esperando, invitando a la conversión. Vamos a hablar también de una iniciativa que nació en Francia que se llama Hogares Lázaro, que ya está expandiéndose por otros países, que surgió de un joven de 23 años que hizo un retiro espiritual. Y en ese retiro una monja dijo, ahora cada uno va a tomar un papelito y con el nombre de un santo y que encomiende su vida a ese santo. Y este joven dijo, si me toca la madre Teresa de Calcuta, dedicaré mi vida a los pobres. Tomó el papelito, bingo, la madre Teresa de Calcuta. Entonces, ¿qué hizo ese hombre? Se llevó a su casa a un mendigo de la calle, a convivir con él. No le dio una moneda, se lo llevó a casa. Y se lo comentó a un amigo, y el amigo dijo, pues yo también voy a vivir contigo y con otro mendigo. Y así surgieron los Hogares Lázaro, que hablan de esa parábola que cuenta Jesús del pobre Lázaro y el rico Epulón. Y cómo al final de sus días el rico está abajo del abismo pidiendo ayuda al pobre Lázaro que está arriba. Pues en Hogares Lázaro dicen, vamos a eliminar ese abismo, vamos a poner a la misma altura a los ricos con los pobres, con la misma dignidad. Y ahora en España ya han empezado estos
pues qué grandes episodios y sobre todo, ¿no? Me encanta cómo de nuevo ustedes por medio de esta serie, este Hagan Lío, nos están abriendo una ventana a aquellos lugares, aquellas circunstancias, aquellas realidades que muchas veces están a la vuelta de la esquina de donde yo vivo, que son parte de mi realidad, que son parte de mi comunidad y que a veces, pues no he tenido la oportunidad de ver, no he tenido la oportunidad de involucrarme, no he tenido la oportunidad de querer hacer lío. Y como este chico, ¿no? Que decía, bueno, si me toca Madre Teresa, pues me dedico a esto. Por eso siempre es tan lindo, ¿no? Pues a lo que le pedimos, el Señor siempre nos lo da, siempre pensando en cómo, desde nuestra realidad y desde nuestra vocación, podemos darle lo mejor al Señor, aunque a veces, bueno, de entrada, siempre ese mejor, pues somos nosotros mismos, somos nuestros propios limitantes algunas veces que no permitimos que Dios esté con nosotros. Y Juan Manuel, cuando están planeando primera temporada y ahora segunda temporada, pues obviamente, ¿no? Ustedes empiezan a ver las realidades, empiezan a ver, oye, pues esto que nos hemos enterado, esta obra que está haciendo este matrimonio, este sacerdote en el Paraguay. Pero Juan Manuel, ¿hay en algún momento en el que ustedes se sienten, bueno, ¿y si podremos ir? ¿Y si llegaremos? O tal vez, ¿por qué no mejor buscamos aquí alrededor, ahorita que andas manejando, ¿no? Aquí alrededor de Valencia voy a ir a pasear a ver qué encuentro que está más cerca si me sale más económico. ¿Cómo es este proceso de entrega total al Señor y decir, venga, Señor, tú nos llevas, tú estás al mando?
Bueno, es un proceso diario. No es un acto de fe de un solo día. Es cada día. Cuando estamos justo en el proceso de financiación, pues yo le llamo la etapa del desierto. Quieres llegar a una situación en la que te contengas los medios para hacer la serie y va llegando ese dinero muy lentamente, muy lentamente, muy lentamente. Y cada día es un acto de fe. Señor, si nos llegan los medios, lo hacemos. Si no nos llegan, no lo haremos. Pero te lo encomendamos a ti. Si tú quieres que esto salga, pone en nuestro camino a personas que comprendan esta misión y se sumen con generosidad. Estamos convencidos de que detrás de cada donante siempre hay una persona invitada por Dios. Siempre es un acto de fe. La persona que da dinero, a veces son 10 euros, equivalente a 10 dólares, 100, a veces 1000, es alguien que no lo hace para ver la serie ella misma, porque se la vamos a dar gratis, sino que es un dinero aportado para que lo vean otros muchos. Si uno dijera, yo quiero comprar mi entrada, digamos, venga, pues voy a calcular y yo pongo un dólar. Cuando alguien pone 1000 dólares para que podamos producir esta serie, no lo está haciendo para verla a ella, lo está haciendo para que muchos lo puedan ver, porque además luego la serie la doblamos o la traducimos a muchos otros idiomas. Hasta ahora las producciones de Infinito Más Uno ya están en 14 idiomas. Hay personas de Japón que las pueden ver, en Croacia, en Alemania, en Irlanda, en Estados Unidos. Bueno, eso es gracias a personas que pusieron el dinero que nos permitió producir, traducir, subtitular, doblar a otros muchos idiomas. Siempre la fe en Dios pasa por la fe en las personas, porque Dios hace todo en equipo. Si ves los milagros del Evangelio, siempre son en equipo. Jesús convirtió el agua en vino, sí, pero lo hizo en equipo con unas personas que tuvieron que llenar las tinajas, tuvieron que poner algo muy fácil, meter agua. La pesca milagrosa, alguien tuvo que echar esa red. Jesús no chasqueó los dedos y aparecieron los peces, no. Alguien tuvo que echar la red donde no había peces por un acto de fe. Cuando dieron de comer a esa masa hambrienta, era porque un muchacho puso unos panes y unos peces que no eran suficientes. Era prácticamente nada, pero lo puso con fe. Y entonces comieron más de 5.000 personas. Bueno, esos milagros no son milagros del pasado. Son milagros que están sucediendo hoy. Exactamente igual están sucediendo hoy. Dios está, estoy convencido, perdón por hablar así con esta convicción, ¿no? Pero estoy seguro de que Dios está deseando hacer muchos más milagros y está buscando personas que confiemos en Él, que digamos, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo pongo lo que me toca. No sé, yo no quiero calcular esto, porque si calculo, no va a salir bien. Lo hago sin calcular. Lo hago por un acto de fe de que tú quieres llegar al mundo entero y todavía quedan muchas personas por amarte, por conquistarte.
No, y que precisa, y que ustedes ya lo están haciendo, porque como bien lo dices, ¿no? Ustedes planean, producen, preparan, se hace todo esto, aún sin tener, vamos a verlo plenamente, no tienen los recursos, no tienen los fondos, no tienen el financiamiento, más sin embargo, ustedes ya están obrando en fe, ustedes ya están actuando en fe, ustedes ya están empezando a hacer este lío que saben que, como bien lo dices, no es íntimo, no es privado, no es algo excluyente, por el contrario, es dar ese primer paso en fe que Dios pondrá el resto y que se convierte en un reto, que se convierte en una invitación, que se convierte en una posibilidad para todos nosotros, como bien lo dice Juan Manuel, de que confiemos en Dios, porque sí, los milagros siguen sucediendo. Seguimos habiendo necesitados del amor de Dios, seguimos habiendo necesitados del prójimo, del hermano, seguimos necesitando esos milagros, esos puntos neurálgicos centrales de conversión en donde el Señor nos dice: te sano, te curo, no vuelvas a pecar, transforma tu vida, cree, renuncia al pecado, aléjate del mal, camina conmigo, camina hacia mí. Pero para todo esto, Juan Manuel, sin lugar a dudas, se requiere trabajar como iglesia, como comunidad. Y precisamente, ¿no? Nos daba los ejemplos del Evangelio en donde precisamente Jesús interactúa con nosotros, interactúa con la comunidad, interactúa con el pueblo y que paso seguido, los discípulos ya en esta misión sienten y saben que esto va a ser en comunidad, que no van a estar encerrados en el aposento alto en oración continua, que el Espíritu Santo va a venir, los va a forjar, los va a forzar y los va a llevar a salir a las calles, a salir al más allá. Juan Manuel, ¿cómo ha sido? Nos decías, ¿no? 200,000 personas ya en YouTube viendo Hagan Lío, la serie 1. Pero ¿cómo ha sido la respuesta en el encuentro personal? ¿Qué te dice la gente cuando les presentas el proyecto, aquellos que ya lo han visto? ¿Cómo ha sido la respuesta a aquellos que han tenido la oportunidad de vivir? Y esperamos que muchos más, después de este programa, muchos más, muchos miles más de personas, ¿por qué no decirlo?, se unan a este gran lío y sean parte de esta serie. Pero ¿cómo ha sido esta respuesta? ¿Qué te dice la gente allá afuera en tu compartir, a Juan Manuel?
Pues mira, muchos comentarios son abiertos, los puede ver cualquier persona en el propio canal de YouTube. La gente pone comentarios que son públicos y son maravillosos. Pero además de eso, nos escriben, por ejemplo, matrimonios pidiendo ayuda. Han visto el capítulo 2, dedicado a una iniciativa dirigida a ayudar a matrimonios con dificultades en su matrimonio, es decir, a ayudar a cualquier matrimonio, porque todos los matrimonios atravesamos por dificultades, y entonces nos escriben para decir: mi matrimonio está en crisis, necesito ayuda. y nos escriben desde todo el mundo. Luego nosotros buscamos personas en cada país que les atiendan, que les ayuden, pero eso es permanente. Desde que sacamos el capítulo del matrimonio hace 2 meses aproximadamente, casi todos los días nos escribe algún matrimonio pidiendo ayuda. A veces nos escriben personas para decir: llevo años sin confesarme, me gustaría conocer un sacerdote con quien pueda confesarme, no conozco a sacerdotes, ¿me podéis ayudar? Recuerdo a un chico joven que nos escribió diciendo: tengo 21 años, no conozco a ningún católico, vivo en tal sitio, ¿me podéis poner en contacto con alguna persona católica? Esta es la maravilla de Internet, que somos muy fáciles de encontrar y nosotros podemos conectar a cualquiera en cualquier lugar del mundo con alguien de la Iglesia.
Sí, qué maravilloso es todo esto que precisamente esto es compartiendo. Importante. Sí, adelante, adelante, Juan Manuel.
Sí, el lema que tenemos en Infinito Más Uno es: nunca nadie solo. Y eso hoy es posible, no solo porque todos estamos acompañados por Dios, sino porque hoy formar comunidad, gracias a las tecnologías, es muy fácil. Quien no conozca a una persona cristiana, católica, cercana, buscando por Internet puede encontrarla. Puedes encontrar una parroquia, puedes encontrar un grupo de oración, puedes encontrar una peregrinación, puedes encontrar tanta ayuda. Así que es importantísimo que nadie se quede solo, que todos vivamos la fe en compañía de otras personas.
Así es, esto es tan importantísimo, ¿no? Ir encontrándonos, ir caminando, ir participando, irnos uniendo a este esfuerzo que ustedes han tenido y que ya están haciendo de entrada, ya lo están haciendo. Es decir, lo único que están buscando es una colaboración, que más de nosotros allá afuera nos podamos y queramos participar y queramos unirnos y queramos ser parte de esta gran misión de ir haciendo este gran lío. Pero Juan Manuel, también tenemos unos minutos todavía. Algo quería compartir contigo y que le compartieras a la audiencia. Muchas personas no conocen también que has trabajado y has producido algunas películas para cine y que sería bueno también muchos, ¿por qué no?, invitarlos. Háblanos un poco acerca de algunas de estas películas que has producido: La Última Cena, Marriage Land, El Mayor Regalo, Tengamos la Fiesta en Paz. Cuéntanos un poquito La Última Cima. Yo dije cena, tendré hambre. Es La Última Cima. Cuéntanos un poquito, bueno, acerca de estas producciones. Ya me está dando hambre Juan Manuel aquí.
Bueno, es una confusión muy frecuente y muy bonita. La película se titula La Última Cima, pero en el propio cartel, en el centro del cartel, está Jesús en la Eucaristía y tiene que ver con La Última Cena. Bueno, todas nuestras películas se pueden ver en la web infinitomasuno.org. Es el nombre de la fundación, infinitomasuno.org. Ahí está el visionado de todo lo que hemos hecho en 15 años. En el año 2022 alcanzamos 52 millones de reproducciones por Internet. Es decir, que está llegando. A mí me asombra pensar que hace 15 años éramos mi esposa y yo y nadie más. Y no teníamos literalmente ningún dinero para poner en marcha esto. Pero se empezó a sumar gente y gente y gente. Y al final, cuando supimos ese dato de que en un año lo habían visto 52 millones de personas, pues te surge el agradecimiento espontáneo a Dios por habernos utilizado. Ahora la nueva serie que está en haganlio.org, pues de momento ya son unas 400.000 personas, que nos parecen números pequeños, pero son increíbles. Pero además yo pienso que si solamente lo viera una persona, una sola, ya sería suficiente, ya sería mucho. Si esa persona, a través de ese instrumento sencillo, que es una película, una serie, da un vuelco a su vida y encuentra a Jesucristo, y encuentra a la Iglesia, y encamina su vida hacia el cielo, bueno, mereció la pena toda la inversión. Así que las cifras a veces son un poco engañosas, son como un espejismo que nos gusta mirar, pero en realidad la cifra importante siempre es el uno, el espectador individual, que a través de una película, un vídeo o esta simple entrevista encuentra una invitación a dejarse amar por Dios. Este es el objetivo de todo lo que hacemos.
Pues muy bonito. Y como tú lo dices, aunque fuéramos 99, si todavía está uno allá afuera, por ese uno tendremos que salir, por ese uno tenemos que hacer. Y como nos lo mostrabas y nos lo compartías, y espero que muchos de nosotros podamos ver ese episodio de la serie Uno, Hagan Lío, ¿no? Un sacerdote que iba caminando en una calle, en un país lejano, más allá del suyo, y que tiene este encuentro con aquel necesitado y se transforma en toda una misión de vida, en toda una misión que atiende a aquellos vulnerables. Un par de hermanos que deciden hacer un viaje llevando un poco de comida a una zona de necesidad, a una zona de guerra, después se convierte en una misión que ya se extiende a más de dos continentes. Un matrimonio que se encontraba camino a la separación y que deciden poner en la cima, que deciden poner como último lugar, bueno, Señor, aquí estamos, ya no podemos hacer más nada, y se transforman en más de 10,000 matrimonios que han sido tocados, que están siendo sanados y que están siendo reparados, y muchas otras tantas historias que comienzan con uno, que comienzan, Juan Manuel, con tu profunda vocación y te hemos tenido aquí en un par de ocasiones y lo podemos decir con toda confianza, con tu gran amor por el Evangelio. ¿Qué es precisamente, qué es esta parte del Evangelio que te sigue moviendo a seguir confiando en el Señor? Porque, Juan Manuel, vaya que te encanta hacer lío.
Bueno, la culpa no es mía. Esto es lo que dice Jesús, dice, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Todo surge de una certeza de que Dios te está invitando a hacer algo. El plan no se te ha ocurrido a ti, el plan no lo piensas tú, no lo activas tú, tú puedes frenarlo. Cada uno de nosotros podemos frenar a Dios. Esto es impresionante, esto es dramático. Pensar, yo puedo frenar los planes de Dios. Siendo yo tan pequeño, puedo frenar la redención del mundo. Si yo no colaboro con la redención, la estoy frenando. Primero en mi propia vida. Yo puedo frenar a Dios en mi vida. Yo puedo decirle, no te necesito, no te quiero. Tengo esa capacidad terrible de frenar a Dios. Pero además puedo frenarle, si en sus planes está, llevar su amor a otros a través de mí. Puedo decirle, yo te quiero mucho, pero en secreto, como amantes secretos. Que nadie sepa de nuestro amor. Yo no hablaré de ti. Yo no diré que te amo. Yo no mostraré tus obras. Yo no te daré gloria en público. Lo haré en privado. Y entonces, de esta forma, frenamos a Dios. Nosotros lo vemos en infinito más uno para nuestro propio asombro. Nada lo hemos planificado nosotros. Cuando ponemos en marcha un proyecto, es por la convicción de que Dios nos lo está pidiendo y que en la propia petición está la gracia de que eso va a salir bien. Salir bien no significa que vaya a ser fácil. Nada es fácil. Todo es trabajo. Todo es laborioso, todo es una aventura, a veces se pasa por la cruz, nuestras cruces son muy pequeñitas en comparación con la cruz de Cristo, por tanto, no tenemos motivos más que para el agradecimiento, para seguir trabajando en la preciosa misión de anunciar el Evangelio, porque el Evangelio son las buenas noticias. O sea, nuestra misión no puede ser más bonita, es anunciar esperanza, es anunciar alegría, es anunciar sentido de vida, es anunciar sentido en el sufrimiento. Es precioso. El mundo anuncia desesperación y nosotros anunciamos esperanza. El mundo anuncia malas noticias, nosotros anunciamos buenas. El mundo anuncia tristeza, nosotros anunciamos alegría. El mundo anuncia caducidad de la vida, nosotros anunciamos vida eterna. Es decir, tenemos una suerte tremenda de haber sido conocidos por Cristo, de haber sido escogidos por Él.
Pues con estas maravillosas palabras y esta gran invitación y este gran reto de reconocernos que hemos sido elegidos por el Señor, es Él el que nos llama, Él es el que nos convoca, es Él el que nos invita. Queremos agradecerle a Juan Manuel por atreverse a confiar plenamente en Dios y seguir haciendo este lío tan necesario. Y Juan Manuel, no puedo, porque mi mente me lo dice, mi corazón me lo dice, agradecerles a España, que está relanzando su misión misionera. Ustedes que por años llevaron y por siglos llevaron el evangelio al mundo entero, pues de nuevo se han levantado y España nos está regalando obras de nuevo. Obras tan maravillosas como esta misión que están haciendo ustedes en Infinito Más Uno. Muchas gracias, Juan Manuel, por estar con nosotros. Y para todos ustedes, recuerde, quiere conectarse con nosotros, perspectiva@ewtn.com. En Facebook, dele like, siga nuestra página, comparta la Perspectiva EWTN y también nos encuentra en Spotify. Estamos en podcast como Perspectiva Católica. Los invito a que sigamos haciendo lío, pero mientras tanto, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.